Medicare y Más, un programa informativo donde le daremos un vistazo a todo lo concerniente a Medicare. Hablaremos de las primas, los costos, las diferentes coberturas de la parte C y cómo puedes aprovechar todos sus beneficios. Esto y mucho más en tu programa Medicare y Más, todos los miércoles a la 1:00 p.m. a través de Noticias Generación News 1220 AM. Para más información sobre Medicare y Más, comunícate al 407-221-0581. 407-221-0581. Lo pasado, pasado. Nosotros estamos a la moda. Generación News.
1220 AM. Estamos a la moda. Kissimmee y Orlando es Generación News. Generación News.
Tanto que si la luna fuera mía, te la diera. Me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas tanto. Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría. Es tu sonrisa como un sol de mediodía. Es que mis manos desean tocarte y ya no aguantan más.
Y ya no aguantan más.
Es que mi cuerpo desea sentirte y ya no aguanto más.
Me gustas tanto que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos o ser el dueño de tu amor.
Tienes la boca como una fuente de agua fresca.
Desean tocarte, ya no aguanto más.
Ya no aguanta más.
Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanta más.
Me gustas tanto que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca como una fuente de agua fresca.
Te impactan. El emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, presentado por Coquetas Boutiques a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Bueno, dos amigos, y como aquí, como todos los jueves a esta misma hora, estamos aquí en nuestro programa Mujeres Virtuosas, traído a ustedes gracias a Coquetas Boutique, porque no hay que gastar una fortuna para lucir hermosa. Así es que, y hoy estamos en una segunda parte aquí ya con mi amiga Toni Rodríguez. ¿Cómo estás, Toni?
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
Claro, no, bueno, es que nos quedamos con la intriga desde la semana pasada, porque la historia nos dejó en shock, a todo el mundo nos dejó como que en estado de shock. La verdad es que lo que has vivido ha sido bien fuerte, ¿verdad? Yo sé, y voy a hacer un pequeño resumen, Toni. Tú actualmente resides en Pensilvania, eres criada y nacida en Nueva York. Tu mamá fue huérfana a los 5 años, primero tuvo 3 hijas con un hombre que la maltrató muchísimo, y luego, pensando que buscando un hombre mayor le iba a ir mejor, es cuando se junta con tu papá. Él tenía 60 años y tu mamá tenía 29. Luego tu mamá pasó de ahí a estar con otra persona, ¿verdad?, que se convierte en tu padrastro, quien te cría. Pero tu padrastro traficaba con drogas, ¿verdad? A los 12 años fuiste violada por un hombre que entró a la casa de tus padres y tú, ya, ¿verdad? Tu padrastro y tu madre y tu mamá te violó con una pistola apuntándote en la cabeza y obligó a tu padrastro y a tu mamá a mirar mientras te violaban. Uh-huh. Luego, más adelante, te mudaste. Vivías encima de un candy store porque tu mamá y tu padrastro eran dueños de una tienda de dulces. Y un segundo hombre, cuando tú tenías 13 años, te viola nuevamente, entra a la casa y te viola, un hombre desconocido para ti. Te hizo luego ir al baño, te hizo orinar y luego se bebió tu orín. Tú no conocías al hombre, tú inmediatamente desnuda te envolviste en una sábana y corriste abajo a la tienda a decirle a tu mamá y a tu padrastro. Tu mamá nunca, una cosa muy importante es que tu mamá nunca te permitió hablar de tus casos, nunca te llevó a consejería, nunca te llevó a un hospital, nunca te permitió decir absolutamente nada. Un día te ibas caminando con tu padrastro y viste a ese segundo hombre que te violó en la calle y tú te quedaste parada, asustada, te orinaste encima porque te quedaste en shock cuando lo viste, y tu padrastro inmediatamente te preguntó. Él se dio cuenta y te dijo, ese fue el que te violó, lo que tú con la cabeza le dijiste es que sí. Inmediatamente tu padrastro le cayó a golpes a ese hombre delante de ti, lo hizo pedirte perdón mirándote a la cara y luego le disparó y lo mató delante de ti. Nuevamente la historia se repite y te dicen, no puedes decir nada, tristemente. A los 14 años conociste a un muchacho de 16 en ese entonces. Él te dijo que te amaba y para ti fue la primera vez que alguien te decía que te amaba. Así es que tú inmediatamente te enamoraste de él o creíste enamorarte de él, ¿verdad? Saliste embarazada a los 15 años y en ese momento tu padrastro fallece de cáncer. Ahí cuando él fallece, el negocio de las drogas, pues en tu hogar prácticamente muere. Se deshacen de todo, no tienen más nada y a los 16 años tuviste a tu primera hija. Vivieron tú y tu pareja, vivieron con tu mamá, pero tú eres la que salías a la calle a trabajar. En ese entonces eras tú quien trabajabas, no era tu pareja. Toni, yo he hecho un resumen bien resumido de lo que tú nos contaste la semana pasada. Así es que yo invito a la gente que si usted no vio el programa la semana pasada, lo busque, lo puede buscar directamente en la página de Toni Rodríguez, lo puede también buscar en Noticias Generación News. Bajo Mujeres Virtuosas va a encontrar la primera parte y ahí va a encontrar en detalle todo lo que yo acabo de explicar. Pero lamentablemente la historia no termina aquí. Toni, ¿qué sucede después?
Bueno, a los 16 años, como dije, tuve a mi hija. Me había salido de la escuela porque no tenía quien me cuidara a la nena. Y mi pareja dijo que iba a ir a trabajar, ¿verdad? Pero él salía de la casa, pero no sé a qué, pero a trabajar, no traía dinero a la casa. Entonces, yo estuve un año así. A los 17 años, yo dije, yo tengo que conseguir trabajo, porque antes de eso nadie me quería dar trabajo porque era menor de edad. So, a los 17 años, el que era súper de a donde yo vivía, que se hizo mi compadre, Él me llama y me dice, mira, Tony, el fumigador del edificio está buscando una secretaria. Y como tú sabes escribir la maquinilla, a lo mejor te funciona. Y así mismo fui a la entrevista, le expliqué al señor mi situación y él me cogió y me dio el trabajo. Empecé a trabajar con él y gracias a Dios, ángeles en mi vida, él y la esposa me empezaron a enseñar cómo hacer los libros de contabilidad, cómo contestar el teléfono, cómo correr un negocio, una oficina.
Que tú no
Entonces,
tenías idea.
yo no tenía idea porque yo me había salido de la escuela a los 16 años. So, yo nunca había trabajado ni nada de eso. Entonces ellos, él y la esposa, me cogieron mucho cariño y me empezaron a enseñar muchas cosas, ¿verdad? Que la gente normalmente tienen que ir a la escuela a aprender. Yo lo aprendí ahí. Y ellos se convirtieron en familia. Después de unos cuantos años, yo me convertí en la manager, en la manager de la oficina. Y le corría el negocio a ellos. Y en ese entonces, mi pareja, no, para ese entonces ya yo me había casado, yo me casé a los 18 años con él. Él estaba adicto a droga y se pasaba en la calle mujereando, haciendo lo que quería. Y
Era infiel, además de que consumía drogas.
exacto.
Cuando
Entonces,
consumía droga, estamos hablando drogas fuertes, cocaína, se inyectaba o era fumaba marihuana.
No sé si se llegó a inyectar, pero sí usaba cocaína, marihuana, pastilla, lo que podía coger, pero no sé si se llegó a inyectar. Entonces, pues, como se pueden imaginar, yo estoy criando a mi nena, estoy trabajando, estoy tratando de mantener el hogar y cuando yo menos me lo esperaba, iba a buscar el dinero de la renta y no la encontraba, porque él la cogía para la droga. Y yo iba al trabajo llorando, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer? No tengo dinero para
Desesperada.
desesperada. Y mi jefe, yo siempre digo que Dios lo bendiga porque fue una persona muy especial para mí, es una persona muy especial. Él me decía, ¿qué te pasa? Y yo, mira, que él me robó la renta y ahora yo no sé qué voy a hacer, tengo que pagar renta. Y este hombre y su esposa me ayudaron tanto. Me pagaron la renta en dos ocasiones porque mi esposo me robaba el dinero. Y a lo último él me dijo, oye, ven acá, ¿dónde es que tú pones el dinero? Yo le dije, pues yo lo escondo en mi casa donde yo crea que él no lo vea, pero obviamente lo encuentra. Me dijo, no, vamos para el banco. Yo voy a llamar a Rosa, la esposa de él, y vamos al banco. Tú tienes que abrir una cuenta de banco. So ahí fue que yo aprendí lo que era una cuenta de banco porque yo no sabía. Y entonces yo empecé a depositar mi dinero ahí, so ya él no me podía quitar el dinero. Pero las cosas se pusieron bien, bien mal y yo decidí mudarme a Florida para sacar a mi esposo del ambiente que él estaba, de la gente que él conocía y me mudé para Florida.
Una pregunta, Tony. ¿En algún momento tú trataste de ayudar a tu esposo estando todavía allá en Nueva York? ¿Trataste de buscarle ayuda? ¿Trataste de a lo mejor llevarlo a algún sitio para desintoxicación o algo así?
Yo traté hasta llegué a un punto donde lo encerré en un cuarto y no lo dejaba salir para que se limpiara, pero no importaba, en el momento que él salía por la puerta empezaba de nuevo. No lo metí a un hospital porque en ese entonces yo no sabía que habían hospitales para eso.
¿Él sabía de tu pasado?
Sinceramente, no. Hablé con él la semana pasada después del primer la primera entrevista y le dije, ¿verdad? Le dije, mira, yo voy a estar hablando de nuestra vida y este es mi testimonio y compartí estas cosas y él se quedó like, tú nunca me lo había dicho porque no hablé.
Sea, él
Sinceramente,
nunca supo tu historia antes de conocerlo a él, de que había sido violada, ni todo lo que viviste.
no. No, él no supo nada de eso. Ahora lo sabe, pero nunca, yo nunca compartí con nadie porque como me habían prohibido, yo me quedé con eso y yo lo que daba era poquitos aquí y allá, pero nunca hablé de todo como lo estoy haciendo aquí ahora.
Okay. Bueno, entonces decides, al ver que no encuentras solución, lo tratas de hallar, ya tú desesperada, decides mudarte a Florida. Pero si tú tenías un buen trabajo en Nueva York y unos jefes que te protegían tanto, ¿en ningún momento ellos te dijeron para que te separaras de él, para que huyeras y ellos te ayudaban?
Oh, sí. Él hasta incluso una vez que yo llegué llorando a la oficina, él se fue detrás de mi esposo y se lo llevó. Yo no sé si le dio dos o tres pescosas o no, pero yo sé que él le dijo unas cuantas cosas, que mi esposo trató de portarse bien después de eso, pero siempre caía en las drogas, tarde o temprano. So, cuando yo le dije a él que yo me iba para Florida, a mi jefe, para tratar de limpiarlo, él me dijo que no lo hiciera. Me dijo, no lo haga. Lo que tienes que hacer es buscar tu vida con tu hija y deja eso, porque si él no quiere, no hay nada que tú puedas hacer para ayudarlo. Pero yo dije, no, yo me lo voy a llevar. Yo me lo voy a llevar y voy a
tratar. ¿Estabas enamorada?
Sí, bueno, no, sinceramente no te puedo decir que estuve enamorada de él, porque recuérdate que yo me quedé con él porque yo pensaba que ese era mi castigo por salir embarazada fuera de matrimonio. So, entonces, para mí, yo tenía que trabajar lo que me llegara, porque esa era parte de mi castigo.
¿Y tú solo decías a tu mamá?
No, porque no tenía esa relación de yo sentarme a hablar con ella, a decirle nada. No era, recuérdate que todo era silencio, todo lo que tú pasabas tenía que quedarte callada, so yo no hablaba ni con ella.
¿Ni tenías amiga a quien tú le pudieras contar, ni desahogarte, que te aconsejara?
A nadie. Años después, sí, pero en ese entonces no. Yo era sola con él y pasaba y me abochornaba porque yo no quería que nadie supiera. Porque como todo el mundo me dijo que yo iba a ser una fracasada por casarme con él y estar con él, pues mi orgullo, ¿verdad? Yo no le voy a decir a nadie lo que está pasando porque yo no quiero que me digan, yo te lo dije. Eso, yo me quedaba calladita y trabajaba con lo que tenía.
Bueno, entonces llegas a la Florida, tú llegas aquí, dejaste a tu mamá, te la trajiste, ¿con quién tú llegaste aquí?
No, ella se fue conmigo, yo siempre me llevaba a mi mamá conmigo y aquí conseguimos una casa rentada en Florida y yo me vine con la nena y todo y hice una vida allá, empecé a trabajar ganándome buen dinero para una muchacha de 20 años, ¿verdad? Me estaba ganando buen dinero, empecé a trabajar, compré un carro allá y todo me iba, lo que yo pensaba era bien, ¿verdad? De repente, allá él empieza de nuevo a desaparecerse. Cogía el carro, se iba, me dejaba sin carro y volví otra vez a la misma cosa y ahora peor porque aquí nadie me conocía a mí, por lo menos en Nueva York cuando él se metía en cosas la gente me conocía, mira tu marido anda por allá o por acá o so, en Florida yo no sabía, yo no conocía a nadie, so, allá se puso peor. Empezó a trabajar en un hotel y en ese hotel, sabe que antes cuando tú usabas tu tarjeta de crédito la pasaban como por una máquina y la se quedaba la copia de los números. Uh-huh. So, él se metió en un revolú a donde él cogía esos números y hacía tarjeta y se iba de compra.
Ay, ay, ay. O sea que les robaba la identidad a los huéspedes del hotel.
Exacto. Entonces, ahí las cosas empezaron a bajar, ¿verdad? Él no llegaba a casa, no traía el dinero, yo me ganaba buen dinero, pero no era suficiente para mantener el hogar completo. Y yo decido, le digo a mi mamá, me voy para Nueva York porque yo esto no lo voy a soportar más, me voy a divorciar. Y mi mamá me dijo, lo que tú quieras, ¿verdad? En esos días que yo tomo esa decisión, uh-huh, averiguo que estoy embarazada por la segunda vez con mi hija menor.
¿Tenía tu hija mayor?
La hija mayor tenía 5 años y ahora estaba embarazada. Yo obviamente yo estaba en una situación que yo estaba viviendo en una casa rentada, pero no tenía electricidad, no tenía agua, porque mi dinero no me daba para todo. Entonces estábamos hasta pasando hambre. Y él salta y se lleva el carro. So ahora estoy embarazada, tengo que trabajar, no tengo carro, y yo caminaba 7 millas desde la casa a la oficina y para atrás a la casa para poder ganarme dinero para mantener mi mamá, mi hija y a mí. Entonces yo, mi mamá era diabética y yo estaba sufriendo porque yo no tenía el dinero para comprarle sus medicamentos. Y ella estuvo todo ese tiempo sin tomarse medicina porque yo no tenía el dinero para comprárselo, y ella me estaba cuidando la nena para que yo trabajara. So no podía, ella no tenía ingreso. Anyway, estoy desesperada. Paso por eso un día en la oficina, estoy llorando. Digo, yo no sé qué hacer, ahora estoy embarazada, yo me iba a ir, ¿cómo voy a regresar? No puedo cuidar la nena que tengo, ¿cómo voy a tener otra? ¿Qué yo voy a hacer con dos muchachos? Si me estoy muriendo con una, ¿cómo voy a hacer con dos?
Hasta ese momento, a él, ¿nunca la policía lo cogió o en el hotel lo cogieron con el fraude o algo?
Sí, después yo tenía como 6 meses de embarazo. Llega la policía a casa y lo arrestan. Se lo llevan arrestado.
¿Cuándo te enteras del fraude? ¿Tú no lo sabías antes?
Yo no lo sabía. Obviamente había otras personas que estaban envueltas, y lo que ellos compraban con las tarjetas, ellos lo ponían en la casa de esa persona. So, yo no sabía nada porque en mi casa no había nada que no estaba
supuesto. Completo.
Exacto. So vienen y se lo arrestan. Yo tenía como 6 meses de embarazo y ya yo estoy hasta acá, ¿verdad? Hasta el tepe, porque he pasado mucho y siguen pasando las cosas. Él no fue preso.
Tony, antes de que sigas, a nivel emocional, ¿cómo tú hasta ese momento que tú te enteras que estás embarazada de tu segunda hija, todo lo que has vivido y todo lo que has callado? ¿Cómo tú trabajaste esa parte emocional en ti?
Bueno, fue bien difícil porque yo no quería otro muchacho. Al saber que estaba embarazada, saber la situación que yo estaba envuelta en, la financiera, que mi casa, yo no podía mantener mi hogar, que mi esposo se había desaparecido, ¿verdad? Porque se pasaba en la calle. Yo no tenía carro para ir a trabajar. Yo estaba bien deprimida y yo hice todo lo posible por buscar $600 para hacerme un aborto y abortar a mi hija. No porque no la amaba, pero porque yo me sentía, ¿cómo yo voy a traer al mundo un bebé inocente que no pidió estar aquí, ¿verdad? No fue que ella dijo, oh, llegué. ¿Cómo yo voy a traer otro niño al mundo y no poder ni tan siquiera comprarle leche? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Entonces, esa desesperación, que ya estábamos pasando hambre, y la nena grande tenía 5 años y ella estaba pasando hambre, ¿cómo yo voy a tener otro hijo? Entonces yo busqué todo lo que yo pudiera para tratar de sacar los $600, que era lo que me estaban cobrando para abortar a mi hija.
¿Tú en ese momento le habías comentado a tu mamá del embarazo?
Sí, ella sabía del embarazo porque yo me pasaba llorando, yo estaba súpermente depresión, yo no miraba para abajo para no ver la barriga, para no tener que aceptar que sí, que estaba embarazada.
¿En algún momento conseguiste los $600 para abortar?
No, nada que yo hice me salió, y llegó el tiempo que ya no era posible abortar y tuve que aceptar la idea de que iba a tener otra hija. Pues yo estaba...
Tony. En ese momento donde por tu mente lo que pasa es el aborto, no consigues el dinero, hiciste todo lo posible, ¿no te pasó por la mente que a lo mejor Dios no permitió que consiguieras el dinero para abortar? ¿O pensaste que esto era parte del castigo? como tú decías, que Dios te había dado por haber tenido, ¿verdad? Quedado embarazada fuera de matrimonio la primera vez.
Sí, todo lo que me pasó en esa etapa de mi vida era castigo de Dios para mí. Yo me merecía todo lo que me pasaba porque yo me lo busqué. Y como yo me lo busqué, pues yo tenía que buscar cómo salir de eso con mi cabeza en alto para que nadie me dijera, yo te lo dije. Y esa era mi motivación, ¿verdad? De salir adelante porque yo no quería quedar mal en ese sentido de que te lo dije que esto te iba a pasar. Entonces, llegó el tiempo, ¿verdad? Que no pude abortar porque ya se había pasado el tiempo y empecé a pelear con el médico. Yo tenía 21 años y empecé a pelear con el médico que yo quería que él me operara porque yo no quería tener más hijos. Y él me decía que no, no. Tú lo que tienes son 21 años, ¿cómo tú te vas a operar? Muchacha, no, no te lo voy a hacer. Y yo le formaba show constantemente en la oficina. Y eso eran llanto y pataleo. Tú no entiendes, yo no quiero más muchacho. Y yo, hasta el mes antes de yo dar a luz, él me dio un papel, porque en ese entonces los esposos tenían que firmar y dar permiso. Y me dio un papel y me dijo, mira, contra mi mejor, ¿cómo se dice? Contra mi opinión,
En contra de mi
yo,
voluntad.
contra mi voluntad, si tu esposo firma ese papel, yo te opero, pero piénsalo.
Sea que
Y yo,
lo que tu esposo en ese entonces tenía que firmar era para que aprobaran que te operaran para no tener más hijos.
exacto. So, entonces yo llegué a casa y yo dije, bueno, yo voy a, este me va a firmar este papel, le guste o no le guste. Y llamé a un vecino de nosotros y yo le dije, mira, ¿tú sabes a dónde es que ustedes compran la marihuana y la cocaína? Y él me miró así y me dijo, ¿por qué tú me preguntas? Y yo dije, porque le quiero hacer un regalo a mi esposo. Y él me dice, si tú quieres, dame el dinero que yo voy y lo busco, pero tú para allá no vas. Yo, ok. So él va y me compra y yo vengo y se lo doy. Mira que te regalé. Buste, era que yo quería que él se malara para que me firmara el papel porque yo sabía que él no lo iba a firmar si yo no lo hacía de esa manera. Y así mismo fue. Se embaló. Yo le dije, mira, necesito que me firmes aquí. Y él me firmó. Y fui al médico al próximo día. Le dije, aquí está la carta. Y él me dijo, cuando tú te arrepientas de esto, te vas a recordar de mí. Esto va a ser el error más grande de tu vida. Y yo le dije, I don't care. No, esto es lo que yo quiero.
¿Cuántos años tú
Y
tenías en ese momento?
21 años.
Una niña.
21 años. Y gracias a Dios que él me escuchó. Me escuchó porque yo no quería más hijos. Yo sabía a esa edad que yo no quería tener más hijos. Entonces, él me escuchó y me operó. Después de tuve cesárea, él me operó. Y nunca me he arrepentido. Me gustaría encontrarlo solo para darle las gracias por escucharme.
Qué bueno. Una pregunta, Tony. Luego de eso, tú mencionaste a tus jefes en Nueva York. ¿No volviste a tener comunicación con ellos?
Sí, ellos me llamaban porque, como dije, éramos como familia. So, estoy en la oficina, ya había tenido la nena tenía como un mes de nacida. Tuve que regresar a trabajar aún con cesárea a las 3 semanas de dar a luz porque no había dinero entrando a la casa y pues yo me tuve que ir a trabajar para traer mantenimiento. Y estoy en la oficina un día llorando porque no sé cómo voy a pagar los biles y cosas así. Y él que me llama, el jefe mío, y me saluda y yo empiezo a llorar en el teléfono y le explico lo que me está pasando. Y él me dice, Tony, mañana te mando los pasajes, te vienes para Nueva York, que aquí tú tienes tu trabajo. Y él tenía una chica trabajando y la botó para cuando yo regresara, yo coger mi trabajo para atrás y empezar a realizar mi vida. Entonces yo vine con las intenciones de divorciarme porque ya no iba a pasar más, ya me cansé. Y llego a Nueva York, vivo con ellos, con los jefes míos, yo, mis dos hijas y mi mamá. Él me lleva y me trae al trabajo todos los días.
¿Tu esposo se quedó en Florida?
Él se quedó por Florida, yo lo dejé por allá. Y como a los 2 meses de estar viviendo con los jefes, ellos me ayudan y me consigo mi apartamento. Ellos me ayudaron y me ayudaron a mudarme, me dieron dinero para el security de la renta. Me mudo ahí, voy con mi primer cheque de salario. Mi jefe me presta un carro de la compañía y voy a comprar todo lo que necesito, platos, ¿verdad? Todo. Compro todo, lo meto en el carro. Me queda una cosa que tengo que comprar. Parqueo el carro, estaciono el carro, voy a la tienda y cuando yo salgo, me habían roto los cristales del carro y me habían robado todo del carro, todo, todo. Y yo me quedé así, like, no solo me robaron todo, pero ahora tengo que pagarle a mi jefe por las ventanas que se rompieron. Wow. So, yo lo llamo a él atacada, ¿verdad? Yo le digo, yo no sé, yo me quiero morir, esto no puede ser posible. Él me, tranquila, nena, voy para allá. Él viene, me dice, tranquila, no te preocupes, yo voy a arreglar todo, el seguro va a pagar la ventana, no te preocupes. Y me entré a mi apartamento con 2 cuitos, uno para mí, uno para mi mamá, en el piso, y una almohada para pa cada una, y las nenas, una dormía con mi mamá, y una conmigo en el piso, en los cuitos. Y así empecé ahí y trabajando y un día me tocan la puerta y es mi cuñada ahora, que es madrina de mis hijas también. Ella llega a mi casa y me dice, baja, Tony. Yo, ¿qué pasa? Baja, avanza. Cuando bajo abajo está el esposo de ella con un trozo de mudanza, un pequeño. Y me dice, Comay, venga, venga a ver esto. Y yo voy así, le digo, ¿qué pasó? Me dice, toda esta fernitura es tuya. Una señora, todo mueble, juego de sala, juego de comedor, juego de dormitorio y hasta una cuna para la bebé. Me trajeron platos, vasos, ollas, de todo, todo lo que yo necesitaba.
Todo eso.
Todo. Y él fue que él vivía en un edificio que habían ancianos y cosas así. La señora había muerto. Y la familia de la señora le dijo a él, mira, saca todo del apartamento y bótalo. Y él le dijo, mire, yo conozco a alguien que lo necesite. Y él dijo, pues llévatelo, llévate todo lo que está en el apartamento, llévatelo.
El y matrimonio de la madrina de tus hijas, o sea, el esposo.
Sí, del esposo. Y él le dijo a mi cuñada, llama a la Comay. Y ella le dijo, no, vamos a aparecer allá con el truck, que lo vea cuando bajemos. Y yo empiezo a llorar porque... Ahí fue que yo me di de cuenta que Dios estaba conmigo, ¿verdad? Porque de todo lo que yo había pasado, esto fue lo más lindo. Después de mis hijas, ¿verdad? Lo que yo dije, mira para allá, todo, todo, todo. Yo no tuve que comprar fernitura ninguna, todos los muebles, nada. Eso me lo dieron. Entonces, yo acababa de mudarme a ese apartamento. Empiezo a ir a una iglesia. Me entrego al Señor. Y aparece... el papá de mis hijas. Aparece el papá de mis hijas con que quería volver, que él se había dado de cuenta, que nosotros somos la vida de él, que necesitamos tratar de arreglar las cosas. Y yo le dije que no, que ya yo había contactado a un abogado que me iba a divorciar. Fue el pastor de la iglesia, porque él fue, empezó a ir a la iglesia, ¿verdad? Como para comprobarme que él quería regresar. Y el pastor de la iglesia me llama y me dice... tú tienes que cogerlo para atrás.
¡Wow! ¡Qué golpe!
Yo le dije, no, yo me quiero divorciar. Me dijo, no, tú tienes que cogerlo para atrás. Porque él es tu esposo y él quiere arreglar el matrimonio y tú tienes que cogerlo o estás en desobediencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo como era nueva, no entendía muy bien las cosas de Dios, yo dije, bueno... con todo lo que él me ha castigado hasta ahora, si yo no cojo a este hombre para atrás, ¿qué él me va a hacer ahora? ¿Me mata o algo me va a pasar?
Sí, pensaste lo peor.
lo peor. Entonces yo dije, ok, lo cojo, sin querer, porque yo no quería estar con él, pero por miedo de que el castigo fuera peor, ¿verdad? De lo que ya yo había pasado, lo cojo para atrás. Y al principio, claro, ¿verdad? Todo bueno, se portó bien, hacía lo que tenía que hacer, bla, bla, bla. Y al fin empieza otra vez. Empieza los problemas, empieza las drogas, las mujeres.
¿Cuánto tiempo pasó? O sea, desde que él fue y te pidió volver y tú regresaste con él hasta que volvió otra vez a sus andanzas anteriores.
Yo diría como año y medio a 2 años. Empezó de nuevo.
¿Cuánto duraste?
Aguanté 10 años más. Wow. Ya yo tengo 10 años con él, aguanté 10 más. Un día pasé por mil y una. Lo mismo, la policía llegaba a mi casa buscándolo, eso era un escándalo. A lo último que lo vinieron a buscar, el policía me dijo a mí, mira, tú sabes que tú puedes perder a tus hijas, que se crean que tú estás envuelta en lo que él está haciendo, te quitan a las nenas. Y yo dije, ¿qué? No, mis hijas no. So, entonces, antes de que él entrara a mi casa, afuera de la puerta, yo los revisaba. Yo quiero ver qué tú tienes, qué carga, que aquí tú no me vas a traer nada, que me vayan a quitar las nenas.
O sea que tú, a pesar, fíjate, a pesar de que en un momento cuando quedas embarazada por segunda vez, piensas en el aborto, aún así la tienes porque no conseguiste los $600, pero tú eres madre leona, porque a tus hijas las has protegido y las has defendido de todo afuera. Asumo que no querías tampoco que le pasara lo que tú habías pasado tampoco cuando niña.
Exacto. Sí, yo las enseñé a ser bien independiente y yo quería que ellas fueran las mujeres más fuertes del mundo, porque yo no quería que ellas soportaran lo que yo había soportado ni que pasaran por lo que yo pasé. Y mi hija pequeña, yo tuve mucho guilt.
Mucha culpa.
Mucha culpa, porque yo la miraba. O mira, por ejemplo, cuando yo la tuve, me la pusieron en los brazos la primera vez. Y yo me ataqué a llorar porque me di de cuenta que el amor que yo le tenía a mi hija era tan grande. Pero como madre, yo no la quería. Pero en ese momento que me la pusieron en mis manos, yo me di de cuenta que ella era mi vida, es mi hija, es mi hija. Y por muchos años yo sufría de... Yo la miraba y sentía ese dolor en mi alma porque yo lo que decía era, y yo no la quería. Yo no la quería a ella. Y no es que nunca la maltraté, ¿verdad? Porque de que me la pusieron en mis brazos, yo me enamoré de mi hija y esa era mi mundo. Pero me sentía bien culpable por muchos años porque yo la miraba y yo decía, ¿cómo yo puedo ser tan mala que yo no quería a esa nena? Tan linda y tan, you know, funny. Era bien cómica, era... Ella... Yo digo que fue el ángel que yo necesitaba en mi vida, porque hoy tiene 34 años, pero esa nena o mujer sabe cómo derritirme el corazón, ella sabe hacerme reír, y cuando yo pasé por lo más malo en mi vida, ella era la que me daba la esperanza para seguir, porque sabía cuándo abrazarme, cuándo besarme. Fue y es la bendición más grande de mi vida.
Tony, ¿en qué momento tú te detuviste y dijiste, Señor, gracias, porque yo no aborté?
Eso me pasó en el momento que me la pusieron en los brazos, porque cuando yo la aguanté por primera vez, ¿te recuerdas? Yo te dije, yo no miraba para abajo porque yo no quería admitir que estaba embarazada. So, aquí me entregan este bebé. Es el momento de realidad, ¿verdad? Que tengo que admitir que no es un sueño, es real, es carne y hueso. Y cuando me la pusieron en los brazos, ese amor que uno siente, fue una cosa que yo decía, papá Dios, gracias. Gracias por no permitirme haber matarla. Y eso me muchos años yo sentía bien culpable, porque yo decía como madre, cómo yo quería matar a mi hija, cómo yo quería matar a mi bebé. Pero no fue algo personal contra ella. Yo lo que estaba batallando era que nos estábamos pasando hambre, no teníamos electricidad, no teníamos agua en la casa. Estábamos pasando por la de Caín. ¿Y cómo yo como madre iba a traer a un bebé a esa situación? De Guatemala a Guatapeol. Y ese era mi pensamiento detrás del aborto. No, no quiero esa muchacha. You know? Y eso me cogió muchos años sanar de eso. Y creo que sané bien cuando me senté con mi hija a explicarle lo que había pasado.
Una pregunta, Tony. Hoy en día, lamentablemente, muchas mujeres jóvenes en el mundo que consideran o piensan abortar. ¿Qué tú les dirías ahora, hoy por hoy, en el año 2022, hoy día, ¿verdad? ¿Qué tú les dirías a esas mujeres que están desesperadas pasando por cada una su situación diferente, ¿verdad? Pero complicada y les pasa por la mente abortar.
Hoy puedo decir de corazón, no lo hagan, no lo hagan, porque esa criatura se te fue dada como un regalo, es un regalo. Y al tú querer abortar, tú estás rechazando ese regalo que Dios te va a dar, que Dios te mandó, y tú no sabes lo que hay en el paquete. Yo pienso hoy día que si yo hubiera abortado a mi hija, en lo natural yo hubiera estado bien, porque era una nena nada más que yo tenía que preocuparme. Pero cuando yo miro a mi vida, yo necesitaba a mi hija en mi vida. Ella nunca fue un estorbo, nunca fue un problema. ¿Cómo yo alimentaba a mi hija? Solo Dios sabe. Yo digo que Dios multiplicaba mi comida supernaturalmente, porque mi hija nunca pasó hambre, ninguna de las dos. Yo me aseguraba de que comieran y las crié a las dos de lo mejor que yo podía. Y le digo a la persona que esté pensando, no lo haga, porque sinceramente sí es difícil, no te voy a negar. Yo pasé muchas para cuidar a mis hijas y criarlas, pero la bendición que yo he tenido al haber tenido a mi hija, pasa todos los mal tiempos que yo pasé en mi vida, todos los sufrimientos, todas las lágrimas, no se compara, no se compara.
Qué bonito tu mensaje, Tony. Muy triste todo lo que has vivido, pero eso es lo que hoy en día te ha traído para tú aquí hablar y exponerle al mundo entero y aconsejarle en base a tu experiencia. Muy bonito tu testimonio. Pero Tony, esto no termina aquí. Yo sé que tú tuviste todas las dificultades que hemos hablado durante hoy y donde el programa pasado. Tú llegaste a terminar tu high school, pudiste a lo mejor sacarte en algún momento alguna certificación, licenciatura de algo.
Sí, esa fue ángel número dos, ¿verdad? Mi próxima ángel. Yo vine, regresé a Nueva York, le establecí mi vida. Empecé a trabajar con mi jefe de nuevo, pero llegó al punto que él no me podía pagar más dinero y yo necesitaba seguro médico para mis hijas. Entonces conseguí un trabajo trabajando con una señora en una compañía de seguros de vida. Y ahí también entro a trabajar con ella. Cuando yo fui a la entrevista, todo el mundo me dijo, mira, ella es una bruja, no trabajes con ella. Pero en la entrevista yo y ella nos conectamos mucho y yo dije, bruja, esta señora es lo más dulce que yo he conocido. Y empecé a trabajar con ella. Y esta señora me enseñó a cómo comer con un cuchillo y tenedor. Ella era rica y me llevaba al yacht club, no sé decir eso en español,
El club de yate de barcos de
de
buque.
barcos. Y ella me sentaba y tú sabes que ahí tienen vasos para todo, cucharas para todo. Y ella me enseñó a cómo comer con eso, ella me llevaba a lugares que esta niña del Bronx, que no sabía ni hablar el inglés muy bien, ella me llevaba a estos lugares y me decía, no digas eso, se dice así, no hagas eso, haz esto. Y ella me enseñó a ser refinada, ¿verdad? Aprender a cómo comportarme. Y en el trabajo lo mismo, me empezó a enseñar cosas que mucha gente van a colegio a aprender, pero ella me las enseñaba y me decía, ven, aprende esto que yo quiero que tú lo hagas. Long story short, cuando ella supo que yo no tenía una de eso de high school, un diploma de high school, ella me dijo, ¿y por qué no? Yo le dije, yo lo voy a hacer pronto. Y pasaron unos meses y ella me preguntaba, y yo, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y un día me dijo, levántate, vamos a almorzar. Ok, me fui, no era nada que no fuera natural. Y ella me llevó al centro a donde yo tenía que coger el equivalente de high school. Y yo le digo, ¿qué hacemos aquí? Tú vas a sacar el equivalente, porque ya estoy cansada de que me digas que sí, que sí, que sí, no lo hace. Ella pagó, me cobra, yo no sé cuánto cobraron, ella lo pagó todo, y se sentaba conmigo todos los días y me enseñaba. Vamos a practicar, vamos a hacer. Yo cogí el equivalente y lo pasé con números altos, gracias a ella. Y como me gradué de eso, me dieron un diploma y todo, ella me regaló $1,000 para que yo fuera al colegio.
Wow.
Entonces empecé a coger clases en el colegio y ella era un ángel, te digo que ella, mi esposo se había metido en unos revolúres de crédito y qué sé yo qué, y a mí me llamaron para decirme que venían a mi casa a llevarse que la fernitura y llevarse qué sé yo qué cosa, porque él no había pagado. Y otra vez yo estoy en la oficina llorando y no sabía qué hacer. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo le explico. Ella me escribe un cheque, me dice, toma, Tony, paga la tarjeta, págalo. Y yo, pero yo no tengo dinero para pagarte esto para atrás. Me dijo, Tony, tú eres muy buena y tú no necesitas pasar por eso. Págalo y we'll figure it out. Tú sabes, lo ¿cómo se dice? Lo
figuramos.
Después. So, así fue, ella me pagó.
Te ayudó mucho. Pregunta, mientras tú hacías todo esto, tú tienes dos hijas todavía pequeñas. ¿Las cuidaba tu mamá? ¿Se quedaban con el papá? ¿Quién se encargaba de ellas?
Mi mamá me cuidaba a las nenas. Y no, estaban ya en la escuela a ese punto, so ella las llevaba y las recogía de la escuela porque yo siempre trabajaba.
¿Y a todas estas qué sucede después?
Pues después de eso, ella misma me dice a mí, la jefa, Tony, ¿qué tú haces con ese tipo? ¿Qué tú haces? Y yo le dije, es que es mi castigo. Y ella me miró y ella era católica al tiempo. ¿Qué? Y yo le dije, yeah, it's my punishment, es mi castigo por salir embarazada y pues yo tengo que superar lo que venga. Y ella me dijo, mira, no te doy dos pescos ahora mismo porque no quiero llevarla a ese extremo. Me dice, pero tú eres loca. Tú eres una mujer poderosa y ella fue la que me empezó a hacerme creer, ¿verdad?, que yo sí valía algo, porque hasta ese entonces yo tenía muy baja autoestima. Y ella empezó a decirme que tú eres loca, mira lo que tú haces, mira cómo tú trabajas, mira lo que tú... Y me empezó a abrir los ojos a ver que yo decía que yo no podía sin él, pero si él no hacía nada, la que estaba haciendo todo era yo.
Claro.
Pero en mi mente yo no podía sin él. Y entonces llegó el momento que mi hija, la chiquita, me dice un día, mami, estábamos en casa de la entrenadora. Uh-huh. ¿Qué entrenadora? Me dice, papi nos llevó en casa de una entrenadora y nos dijo que no dijera nada de ti. Yo me quedé like, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Pues la grande le mete un puño a la chiquita y le abre los ojos así como decir, ¿qué tú haces? ¿Qué tú dices? Cállate. Uh-huh. Y yo empecé, la cogí las dos y la empecé a hablar. Dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero saber. Pues me dicen, me cuentan que mi esposo tenía una mujer o un amante y que él llevaba a las nenas a la casa de ella y le decía a las nenas que si le preguntaban, que le dijeran que yo había muerto.
Que tú
Porque
habías muerto.
yo había muerto y que él la estaba criando. So, me cuentan la historia, so, yo me pongo a investigar, ¿verdad? Y averiguo que sí, que es cierto. So, hablo con la muchacha, ella me dice, sí, yo llevo 6 meses con él. Y yo le dije, bueno, él es casado, yo soy la esposa, yo estoy viva. Y le rompí esa relación, ¿verdad? Pero ahí yo dije, no más. Yo no puedo aguantar más. Si Dios me quiere castigar, que me castigue. Yo no puedo más. Yo no puedo, ahora él está envolviendo a mis hijas en esto y tiene a mis hijas mintiendo. ¿Qué lección yo le estoy dando a mis hijas? Pues yo las enseñaba a ser bien independientes y que pensaran, pero si yo permitía eso, ¿qué iban a mis hijas creer? Y como mujeres yo no quería que ellas soportaran cosas así. So ahí yo decidí que me iba a divorciar. Pero no lo podía botar de la casa porque él, en ese entonces él me estaba trayendo dinero a la casa y yo no podía pagar, mantener el hogar yo sola.
Sola.
So, fui a mi trabajo, estaba trabajando de secretaria y le dije a ellos, yo quiero estudiar, yo quiero ir al colegio, quiero sacarme un diploma de computadoras. Ustedes me apoyan y ellos estaban abriendo un departamento de IT, ¿verdad? Y el jefe mío me dijo, Tony, si tú haces eso, yo te doy la posición. Ok. Me pagaron los estudios, ellos pagaron todos los estudios, yo lo que tenía era que ir a la escuela. Me gradué, él se mudó con la novia, consiguió otra. Mi esposo estaba viviendo con esta mujer. Mientras yo iba a la escuela, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Mi mamá se quedaba con las nenas. Y él se estaba fuera de la casa porque él estaba viviendo en casa de esta otra mujer. Y yo trabajé. Él me hizo pasar lo peor de peor. Me tenía las nenas deprimidas, me tenía a mí loca, mi mamá se enfermó, se engravecieó mucho y yo tenía todo eso encima de mí. Y yo tratando de aguantar a todo el mundo, pero no me estaba cuidando yo, ¿verdad? Pero
Claro.
estaba yendo al colegio porque yo sabía que sin el colegio yo no podía dejarlo. Entonces me fui a estudiar y me gradué summa cum laude, que, o sea, uno tiene que tener 4 puntos para graduarse en lo más alto. Yo me gradué con 3.97.
Wow, o sea, ejemplo de superación, de querer es poder.
Amén, amén. Y no fue fácil, no voy a decir que sufrí mucho, pasé mucho, porque las nenas, la escuela de la nena, ¿veis? Yo iba a trabajar, iba a la escuela y cuando yo llegaba de noche era a revisar el trabajo de mis hijas, el homework, que si habían hecho la tarea, que si qué estaba pasando en la escuela. So, fue bien, bien difícil, pero por la gracia de Dios lo logré. Y al otro día de que me gradué, fui a mi trabajo con el diploma. Le dije, mira, me gradué, ¿verdad? Ellos me dieron la promoción con 20 mil dólares de raise,
Aumento.
de aumento.
Y ahí me imagino que lo sacaste de tu casa.
No, porque yo decía, no, yo tengo que ver el cheque primero, porque yo no creía que era verdad. So, yo esperé 2 semanas y cuando recibí el primer cheque, yo le decía a mi mamá, mami, yo puedo pagar todo con una semana de sueldo, con un pago de sueldo, porque me pagaban 2 veces al mes. Y yo gritando, porque yo no podía creer que yo podía hacer eso, pero encima de eso, yo lloré y sufrí porque yo le decía a mi mamá, ¿cómo yo me divorcio? Ahora era, me tengo que divorciar, pero Dios no le gusta el divorcio. ¿Cómo yo hago esto?
Bueno, Tony, el tiempo apremia y estamos ya en los últimos minutos. ¿Finalmente lograste divorciarte?
Me divorcié y me volví a casar con un hombre fenomenal. Es el hombre que yo oré. Yo le pedí a papá Dios que me mandara un hombre bueno, amoroso, que amara a mis hijas. Y él me mandó eso y mucho más.
Qué bonito, qué bonito. Y hoy en día, hoy, ahora mismo, tú trabajas, tú tienes tu compañía. ¿Qué tú tienes? ¿Qué estás haciendo ahora mismo con ese, después de ese título summa cum laude que te graduaste?
Ahora soy dueña de mi propia boutique. Vendo accesorios bellos y tengo un equipo grandísimo de 101 personas que estoy mentoreando y trabajando con ellos. Y estoy sumamente feliz con el negocio y con la posibilidad que tengo de ayudar a otras mujeres a levantarse del piso.
Oye, qué bonito, qué ejemplo de superación, qué ejemplo de mujer fajona que no se rindió. Y oye, yo no soy quien para juzgarte, Tony, por tus decisiones en la vida, pero te tengo que decir que eres un ejemplazo de mujer. De verdad que sí, porque todo lo que has vivido en tu vida y aún así, con una sonrisa, tú has terminado esta entrevista aquí con tu historia. Te felicito por tener el valor y yo invito a toda la gente que nos está escuchando, que nos está sintonizando, que busque a Tony en www.tonyrodriguez.net, Tony con I de punto, I latina, tonyrodriguez.net. Ahí usted puede mandarle mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, puede ver sus cuentas de Facebook y redes sociales para que sepa más. Hay muchos detalles que quedaron por contar porque la historia es bien larga, pero súper interesante. Tony, gracias por estar con nosotros. Gracias por atenderte, por ser una mujer virtuosa, por servir de ejemplo para mí y para todas las mujeres allá afuera, que no importa la edad, siempre tenemos una historia detrás de nosotras. Así es que te felicito, Tony. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y amigos, ya sabe, www.tonyrodriguez.net, tonyrodriguez.net, Tony con I de punto. La pueden localizar ahí, le pueden mandar sus mensajes. Oye, mensajes positivos. Muchísima gente ha estado también escribiéndonos durante el programa. Así es que los invito a contactarla. Tony, mucho éxito y espero poderte de verdad abrazar pronto. Porque es verdad que esa mujer virtuosa es ejemplar. Bueno, amigos, y ya saben, Mujeres Virtuosas, el próximo jueves volvemos aquí a la misma hora por el mismo sitio, así que no se lo pierdan. Hasta luego, Tony.
Hasta luego.